Lo tenemos en línea telefónica y como siempre le agradecemos la gentileza a Horacio Robelli, economista. ¿Cómo le va, Robelli? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido. ¿Robelli? ¿Nos está escuchando, no?
Hola, hola. Yo
ahora sí.
Yo les escucho.
Ahora sí. Ah. Buen día, Robelli, buen día.
Buen día, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. A propósito de las medidas, ¿no?, que anunció ayer Milei, ¿cuál es el análisis que usted hace del impacto que esto va a tener en nuestra economía? Bueno, ya algunos hablan de que son inconstitucionales, ¿no? Bueno, un poco su mirada en este sentido.
Bueno, muchas gracias. Primeramente hubo una fuerte devaluación, o sea, el gobierno apenas asumió, devaluó violentamente nuestra moneda, violentamente, más de un 100%. El tipo de cambio oficial en el último día hábil, que fue el 7 de diciembre del gobierno anterior, estaba a 400 pesos y se lo llevaban 800 pesos. Después sigue creciendo, porque lo ajustan en base a... es un sistema de crowd pick, lo ajustan en base a la inflación. Entonces, hoy ese tipo de cambio oficial está a 841 pesos y va a seguir creciendo. Y no creo que sea la última devaluación, más en el marco de estas medidas que tomaron. Este DNU, este mega DNU, que el gobierno utiliza el tiempo de que el Congreso no se puede reunir, porque el Congreso, si el Ejecutivo no llama a sesiones extraordinarias, está en receso. O sea, hasta el 1 de marzo está en receso.
Sí.
Y lo tendría que aprobar una comisión bicameral. Vos sabés que los DNU, después de 8 días hábiles de publicado, se publicó hoy el decreto, este DNU 730, creo que es el número. Este decreto de estas 83 páginas modificando o derogando 366 leyes, una barbaridad. Es algo que venía pergeñado y preparado. O sea, si hubiera ganado Bullrich o Rodríguez Larreta, era lo que se habían preparado. Es lo que decía Macri, que vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Esto estaba preparado por estudios extranjeros, consultoras extranjeras. Y esto es lo que tenemos que poner la lupa. No es que lo hicieron dentro de un gobierno, se discutió, hubo asambleas, hubo reuniones. No, no hubo nada de nada. Lo hicieron en silencio grandes consultoras nacionales e internacionales, sobre todo internacionales. Y de ahí lo violento. Vos fíjate, la parte solamente de tranquilización de la economía. La parte de tranquilización de la economía no tiene límites. O sea, vos no podés modificar la ley de tierras rurales. La ley 26.737, artículo 10, dice claramente que las tierras rurales de un mismo territorio extranjero no pueden superar las 1.000 hectáreas. Y aparte no puede estar en zonas fronterizas. Acá van a blanquear las propiedades, por ejemplo, de Joseph Lewis, que no solamente tiene el lago escondido como si fuera una pileta de natación propia, sino que tiene sobre la cordillera de los Andes, o sea, en zona fronteriza. Lo mismo pasa con la familia Yar, que la familia de la mujer de Pinochet, que también tienen territorio, son chilenos, y tienen tierras sobre del lado argentino al lado de la cordillera de los Andes, al lado de la frontera de ellos. O sea, estos son violaciones flagrantes a la estrategia de defensa del país. Entonces, la violación de la ley 26.737 es una gravedad supina. Después modifica la ley de Argentina Digital, la ley 27.078, y esto es lo que va a permitir que venga cualquiera a usarse digitalmente todos nuestros medios digitales. Cualquier empresa transnacional puede usar este beneficio, que se supone que también es estratégico de defensa de la nación. Después el tema también, ya que hablemos del espacio aéreo, la modificación del código aeronáutico para perjudicar. Vos sabés que tenemos una línea de bandera que es Aerolínea, que tiene en varias leyes, de ella la 1930, que deroga, tiene la podestad de elegir la ruta de vuelo y de dar en concesión a líneas extranjeras. Le saca esa podestad a la línea de bandera. O sea, la modificación del código aeronáutico no es menor. Después, en el caso de la ley de minería, también otra... O sea, derogan toda la pequeña parte que había quedado después de la reforma minera de Menem, de lo poco que había quedado en defensa de la soberanía nacional y del Estado, lo derogan. Deroga la ley 24.523, que fue sancionada en 1995, en la época del periodo menemismo, y que esa ley queda un sistema nacional de comercio minero y el Banco Nacional de Información Minera. Todo esto lo deroga. Bueno, la parte de estanquillación de la economía es este, la palabra de Bosa, no sé si sería muy castellano, pero la palabra de Bosa creo que queda poco de lo que estamos hablando, demuestra un poco lo que estamos hablando.
Muchos, Robelli, hablan de la constitucionalidad, inconstitucionalidad de esto. Bueno, usted hacía referencia justamente en un momento donde no está sesionando el Congreso. ¿Cómo se imagina? Por otro lado, pensaba, bueno, si hay, va a haber, ayer ya hubo manifestaciones en la calle, digamos, ¿cómo lo ve a futuro? Pero en un futuro cercano, ¿no? Tengamos en cuenta que asumió hace nada.
Mira, en los dos planos, por el lado del plano jurídico hay que hacer una presentación, yo supongo que los abogados especialistas están preparando una presentación ante la justicia para pedir la nulidad absoluta de este mega decreto de necesidad de urgencia, de este mega DNU. Infiero, supongo, debe haber abogados constitucionalistas que estarán haciendo las presentaciones correspondientes para que se anule total o parcialmente este DNU. Y después, por el lado de la calle, fíjate que nosotros tenemos que pedir un paro, hay que pedir a la CGT, exigir a la CGT un paro general, porque acá hay modificaciones del derecho laboral, hay modificaciones terribles a toda nuestra legislación del trabajo, derechos conseguidos en décadas y décadas de derecho al trabajo. O sea, lo obligan a negociar, fuera del área sindical, lo obligan a negociar a cada uno su relación contractual con la patronal, cuando la fuerza de los trabajadores es el sindicato, es la fuerza de sindicalizar. Bueno, son violaciones al derecho del trabajo constitucionario, esto también hay que verlo. Después se deroga la ley 20.680. Nosotros veíamos en algunos supermercados que decían, este producto no está en la góndola porque defendemos su salario y aumentamos mucho. Bueno, va a haber desabastecimiento. ¿Por qué? Porque la lógica es, ellos, fíjate que modifican el régimen de azúcar, de carne, de leche, de vitivinícola, para sí, poder exportar. Porque todos estos regímenes primero tenían que garantizar un mínimo del mercado interno. Dice, de ahora en más está prohibir exportar. El cupo se pone, porque vos tenés, Néstor Kirchner decía, primero la mesa a los argentinos, estamos hablando de alimentos, cuando deroga la ley 20.680, que es la ley de abastecimiento, y a su vez modifica leyes en forma parcial, que son las que a su vez en consonancia con la ley 20.680, priorizaba el mercado interno para exportar. Hoy los chicos no toman leche, y vos le permitís exportar leche en polvo, vamos a tener récord. Bueno, podés aumentar la cantidad de leche de vaca lechera de un día para otro, y a su vez no podés tampoco aumentar la cantidad de carne. Cuando vos le ponías un cupo, nosotros producimos 3,3 millones de toneladas declaradas, 3,3 millones de toneladas de carne por año. 1 millón se exporta y 2,3 millones se coloca al mercado interno. Por eso da casi 50 kilogramos de carne vacuna per cápita, según dice el Instituto Promotor de Venta de Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Rosario. Es un instituto privado que mide esto hace más de 50 años y habla de esta relación. Ahora, si vos le sacás ese cupo y vamos a consumir 20 kilos, 10 kilos, y lo que tienen plata, porque el kilo, ahí sí que el kilo de asado va a estar 15 mil, 20 mil pesos de ahora, porque obviamente con la inflación va a seguir, la devaluación va a seguir. Esto es un gobierno perverso, es una estafa a los que lo votaron. Obviamente no lo voté, pero te quiero decir que a los que lo votaron y pensaron que Javier Milei iba a hacer algo por la patria y por la población, está haciendo todo lo contrario. Está permitiendo que el capital extranjero, devaluando y permitiendo que el capital extranjero compre por menos de la mitad lo que vale el doble.
Me llamaba la atención porque antes de las elecciones se seguía como el minuto a minuto de cuánto estaba el precio del dólar, el riesgo país, y ahora como que esas cosas desaparecieron. No sé si tiene que ver con una intencionalidad o con la vorágine de cantidad de cosas que nos están pasando, digamos que no es tan estresante, no damos abasto a analizar y pensar cada una de estas medidas.
Lo del riesgo país tendría que estar presente porque ya estamos al borde del default. Él dice, la Argentina en estos 40 años ha sido defaulteador serial. Ahora estamos al borde de la cesación de pago. Porque estos 6.500 millones de dólares eran en yuan, pero estos 6.500 millones de dólares que le había garantizado el gobierno de China al gobierno anterior, Alberto Fernández, al no dárselo, no tenemos la plata para pagar en enero. O sea, vos cerraste el año, pero tenés vencimiento de intereses en enero y en febrero, y después tenés vencimiento de intereses en enero y febrero y capital en marzo, interés y capital en marzo. y no hay nada, y no hay nada de esto. O sea que realmente la situación es desesperante, por eso que él acelera, quiere hacer lo mismo que Menem, meter el pretexto para pagar una deuda que no se investigó, porque si estamos en la peor crisis de los 40 años, es mentira también, es otra burda mentira, porque no estamos en esta crisis, está provocada, nosotros no se investigó la deuda. Por suerte, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, Organización de Estados Americanos, declaró que el tema de deuda es imprescriptible. Hay que investigar a dónde se fueron los 100 mil millones de dólares del gobierno Macri, que son los mismos que se benefician acá. El mismo Milei lo acusaba a su actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, cuando sí. era presidente del Banco Central, en un video que se hizo viral, que le entrevista a Mauro Viale en octubre del 2018, haber rifado 15 mil millones de dólares, y hoy está como ministro de Economía. ¿Te das cuenta que este es un gobierno que está fuera de control y fuera de lo que sería la defensa internacional y popular?
Uh-huh. Estamos hablando con el economista Horacio Robelli. No, ¿se puede explicar, si es que se puede explicar sintéticamente, qué significa que el Estado estatice la deuda de los privados?
Muy fácil. Nosotros tenemos, fíjate, entraron 100 mil millones de dólares del Estado argentino, tomó 100 mil millones de deuda y no se construyó, no es que no se construyó un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Lo compraron porque la reforma que hizo de la ley 24.144, Domingo Cavallo, le da al Banco Central dos funciones. La función de ser agente financiero del Estado y a su vez ser banco de bancos. Entonces, como el Estado paga en pesos porque toma esa deuda, la idea de una macabra idea de Macri que el déficit fiscal debía ser cubierto no por emisión, sino por deuda.
Sí.
Se tomó deuda en dólares, el Estado pagó a sus Fuerzas Armadas, la licitación, a sus trabajadores públicos, todos los gastos que tenía pendiente en pesos, convirtió los dólares en pesos, tomó los dólares, se los dio al Banco Central, el Banco Central hace un asiento que es entra oro y divisas, sale billetes y monedas, y ese oro y divisas después se lo vendió a precio oficial a las grandes empresas. Por eso sabemos, porque apenas asumió Alberto Fernández, había prometido que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Uh-huh. En su discurso sí. de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, y no se investigó la deuda, pero sí se puso que 100 empresas habían comprado en los 4 años de Cambiemos, 100 empresas habían comprado 24.679 millones de dólares. Nunca dijo las empresas, pero Horacio Garbés, que en un medio digital que se llama El Cohete a la Luna, tomó esa información que no fue negada ni por el Banco Central ni por las mismas empresas. Por supuesto, hubo despidos de personal de la Superintendencia de Entidades Financieras Cambiarias, la modificaron todas, pero obtuvo esa información y demuestra, por ejemplo, que las dos primeras empresas compradoras, que son Pampa Energía, que es donde tiene amplia participación BlackRock, en Pampa Energía, claro. compró 903 millones de dólares, y que Telefónica de España, que es Telefónica Argentina, Movistar, compró 1.248 millones de dólares en esos 4 años. En esas dos empresas, el principal accionista es BlackRock. Y ninguno ve los balances de empresas porque cotizan en bolsa, y en sus empresas no pueden demostrar de dónde sacaron la plata argentina para comprar la cantidad de dólares que compraron. Te digo más, en el caso Movistar, los dos últimos años tuvo pérdida. ¿Dónde sacó la plata para comprarlo? Lo compraron con dinero en negro. Sí, por supuesto, los bancos declararon. Sí, mira, tal empresa, ahí también hay un error de los bancos, porque hay una ley de lavado de activos que le exige que el banco diga dónde sacó la plata. Como eran bancos sí. grandes y como eran clientes grandes, le vendieron sin miramiento, sin ningún tipo de recaudo, le vendieron 1.248 millones de dólares a Telefónica Argentina. 2 años tuvo pérdida y nunca tuvo el exceso de liquidez para comprar los dólares que compró. Bueno, 1.248 millones de dólares. Todo así, esto es una tarea pendiente del gobierno. El gobierno debería ocuparse de investigar esto. No, lo único que hace es pagarlo.
Horacio, no nos queda nada de tiempo, pero me quedó una intriga de lo que dijiste. Vienen vencimientos, no está la posibilidad de usar la plata de los chinos. ¿Y qué pasa? ¿Peligran los depósitos en dólares?
En enero no se puede pagar los... Si nadie le sale a prestar, nadie le presta voluntariamente a Argentina. Uh-huh. Nadie le presta. El riesgo país es alto por eso, porque nadie le presta a la Argentina un solo dólar. No hay un préstamo voluntario. Se llama... se llama así, crédito voluntario, o sea, un país le presta a otro, o una empresa le presta a un banco le presta a Argentina. No existe eso. Nuestros títulos de deuda tienen una lámina, dice, el bonar en dólares, el bonar 2030, dice, $100 sale $33, $34, $35 la lámina. O sea, ni nadie le presta a Argentina porque está un tercio de... del valor, el valor de cotización es un tercio del valor nominal. Entonces, cuando vos estás en esta situación, salvo que venga otro Estado, que le hace un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional, hay que ver cómo se hace. Por eso, ante esta situación, dice, bueno, malvendamos todo y con eso pagamos. ¿Por qué vamos a malvender el espacio aéreo o el Banco Nación? Porque lo que está tomando, la medida que toma de modificar la Carta Orgánica del Banco Nación para que deje de ser el depósito judicial y que se hagan las operaciones con el exterior con el Banco Nación, le deja esa facultad al Banco Nación con el petito que hay que liberar al mercado, y vos tirás abajo el precio del Banco Nación y lo va a querer vender encima, por regalándolo. Banco Nación, que se creó en la crisis, en la famosa crisis de 1905, y lo creó ese gran presidente que tuvimos, que fue don Carlos Pellegrini. Ese banco, que se crea en medio de una crisis, por supuesto, real y mucho peor que esta, una crisis de deuda mucho peor que esta. Esta es una crisis provocada. Tenemos sí. Los recursos, lo que pasa es que no se investigaron a dónde se fueron. Esta hay que hacer. Vos, cuando compras una empresa, haces lo que se llama un inventario de activos y de pasivos, sobre todo de pasivos, para ver cuáles son las deudas que tienen y por qué. Acá no se hizo nada de nada. Se paga el libro cerrado. Bueno, esta barbaridad que tiene nombre y apellido, los cuatro miembros principales del equipo económico de este gobierno, el ministro de Economía, Alberto Caputo, su socio en ANCAR, que es una consultora que tienen, Santiago Bausili, como presidente del Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Guernic, y Joaquín Cotani, que es el secretario de Finanzas ahora y había sido el secretario de Finanzas de Caballo, los cuatro tienen domicilio en Manhattan. Los cuatro tienen consultoras que trabajan y tienen terminales en BlackRock, en Fidelity, en Vanguard, en Pinco, en Franklin Templeton, en Gamercy, en las grandes fondos de inversión financieros de Estados Unidos. Los cuatro son la cuando se declaró la independencia, el diputado Pedro Merano hizo poner independiente de España y de toda potencia extranjera. Quien así no lo hiciera sería considerado infame traidor a la patria. Bueno, los cuatro trabajan para BlackRock o para otro fondo de cobertura. No son un país, pero son una potencia extranjera.
Robelli, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la movilidad. Y sea que admiro Bahía Blanca, porque ha dado grandes personajes, como en el tango hay dos próceres. Uno es Juan Carlos Cobián, uh-huh. Y otro es el que le decían el señor del tango, don Carlos Di Sarli. Muchas gracias.
Gracias, Robelli.